¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, como siempre, comenzando ya la mañana de COPE Tenerife en este miércoles 1 de junio, donde se va a hablar mucho de fútbol, ¿eh? Porque no en vano las dos islas están hoy, las dos islas capitalinas, como le decía yo ayer ahora, están, pues eso, enfrentadas en una batalla futbolística que va mucho más allá de lo deportivo y que trasciende, evidentemente, a la, bueno, pues a la rivalidad que hay siempre entre Gran Canaria y Tenerife, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, en fin. Aquí en esta casa vamos a estar pendientes durante todo el día, ¿eh? Vamos a hablar de eso en nuestro programa a las 2 de la tarde con el programa Deportes con todo el equipo. Deportes con la transmisión esta tarde a las 6. Maricruz, ¿tú me quieres decir algo? ¿Tú vas con el Tenerife esta tarde?
No, ¿no? Que falta decir Canariones contra Chicharrero.
Canariones contra Chicharrero, efectivamente.
Lo dijiste todo menos claro. Eso.
Bueno, pues Canariones contra Chicharrero o Chicharrero.
O viceversa.
O Chicharrero contra
viceversa.
Canariones, efectivamente. Es de lo que todo el mundo habla hoy, con el barraquito en el bar, con las tertulias, en fin. Hablaremos de eso y de toda la actualidad política, económica, social de nuestra isla, como es habitual, las dos horas de radio que tenemos por delante. Miren, ayer asistimos a la renuncia de Manolo Domínguez como alcalde de Los Realejos, con el objetivo de centrarse al 100% en su nuevo cargo de presidente del Partido Popular en Canarias. Es obvio que el realejero quiere poner los cinco sentidos, canalizar todos sus esfuerzos en la carrera hacia la presidencia del gobierno regional en los comicios del año que viene, por más que las encuestas, con las encuestas en la mano, lo tenga, la verdad, bastante complicado. Y es aquí donde la estrategia de pactos va a tomar un cariz fundamental. Hasta la fecha hay dos bandos, ustedes lo saben. Los que dicen que en ningún caso pactarían con Vox, que son las formaciones de izquierdas más Coalición Canaria, y por otro los que, con determinadas líneas rojas, sí pactarían con Vox, es decir, el Partido Popular. Pero ojo, ¿por qué Domínguez introdujo ayer una nueva clave aquí en COPE Canarias? Ve factible un pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista y, ojo, no descarta tampoco un pacto, dice por qué no, entre el PP y el PSOE.
Ellos no han descartado en ninguna ocasión un pacto con el Partido Socialista y yo tampoco lo descarto porque el andar va demostrando cuál es el objetivo que han marcado y yo no tengo la menor duda de que pueda volver a suceder.
¿Usted no descarta un pacto también del Partido Popular con el Partido Socialista? ¿O no descarto un pacto de Coalición Canaria con el Partido Socialista?
No descarto ninguna de las dos situaciones.
Mire, será que yo con los años me he vuelto un descreído, pero yo cuanto menos tengo, por decirlo de una forma muy light, así como muy light, ¿no? Tengo mis serias dudas de que PSOE y PP llegaran en algún momento a entenderse. Que en un hipotético caso de que PP y Coalición sumaran y necesitaran el apoyo de Vox para conformar una mayoría, oye, pues sí. Pues sí te digo que podría ser una solución que para no pactar con la extrema derecha, pues el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo. Eso es lo que yo creo que muchos desearíamos. Es una cuestión posiblemente de sentido común, pero no nos engañemos. Es muy difícil. Lo es en primer lugar porque las previsiones, vaya eso por delante, de nuevo apuntan a una mayoría de izquierda. Y en segundo, porque con el escenario actual, PP y PSOE parecen condenados siempre a depender de los populismos de los extremos, de Vox o de Unidas Podemos, respectivamente. Y esa es la realidad. Yo lo único que pido a los políticos es que sean sinceros y nos digan la verdad. Que nos digan la verdad. Porque cuando Coalición dice que ellos no pactarían con Vox, me da a mí que lo dicen con la boca pequeña. Y si no, tiempo al tiempo. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Venga, nos ponemos en marcha con todo el equipo al completo, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con Alberto Díaz en la realización técnica, con todo el equipo de Reacciona. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos las claves informativas que nos deja la mañana de este trepidante miércoles. Lo hacemos con nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, y buenos días. Día trepidante, día histórico también, porque vamos a tener por primera vez un derbi canario en unos playoffs de ascenso a primera. esta tarde ese partido de ida entre Tenerife y Las Palmas, con los nervios lógicamente a flor de piel. Fíjate, desde las 9 de la mañana están abiertas ya las taquillas en el estadio para que cualquier aficionado pues pase a recoger o comprar su entrada, sea abonado o no, pero es que hay muchas personas que han pasado la noche por fuera del Heliodoro para aguardar su turno. Vamos a escucharlo.
Desde las 10:20 de la noche de ayer. Fue divertida porque trajimos un balón y tal, y unas palas de pádel y nada, nos pusimos a jugar. Sí, hemos hecho guardia y tenemos el coche ahí al lado y vamos viniendo y yendo. Pues somos 8, si no, 8.
Desde las 4 de la mañana. 4 me llevo, porque no soy abonado ni tal, entonces lo que puedo hacer es la venta al público general. No me lo quería ver por nada.
¿Quién gana, Tenerife o Las Palmas?
Tenerife, por supuesto.
No, no, ayer nos enteramos que se habían metido en el playoff y nada, a ver al Tete. De Pamplona. Llevamos un año aquí, nos gusta el fútbol y nada, animar al Tete.
Bueno, gente, desde las 10 de la noche acampado.
Por que han dormido toda la noche por fuera de las taquillas del estadio.
Sí. Bueno, a ver si se llena el estadio, que es lo importante, sí, porque parece que hay dudas de que se pueda llenar. Sí. Pero bueno, por lo menos hay ganas, y eso que es un miércoles. Bueno, más allá de lo que pasa en el partido, que por cierto está declarado de alto riesgo, va a haber un amplio dispositivo policial que luego vamos a contar. Una buena noticia que nos trae este miércoles es que Canarias recibió en abril 1,1 millones de turistas internacionales. Es un dato que es muy positivo porque es la primera comunidad que ha superado los datos prepandemia. Es decir, hemos recibido en abril de este año más turistas que hace 3 años, que en abril de 2019, cuando todavía no había COVID. Y también es un día importante en La Palma, porque 9 meses después se puede ya volver a cruzar el Valle de Arirane por encima de las coladas del volcán gracias a una pista que ha habilitado el Cabildo. Eso sí, todavía con limitaciones, porque solo se puede hacer en 3 ventanas al día, 3 mañana, mediodía y tarde, y escoltados por la Policía Nacional, y solo 4x4, porque es que las coladas, Guillermo, están tan calientes que en algunas zonas la temperatura está a 200 grados. Vamos a escuchar a Dalberto Calero, que es uno de los agricultores que pasaba hoy por primera vez por esa pista.
Sí, la verdad que íbamos con la incertidumbre de cómo iba a ser todo, cómo iba a ser todo tan nuevo después del volcán, pero al final todo muy bien, la verdad que sí, que pasamos muy bien y todo muy bien, sí.
Y el Cabildo de Tenerife va a sacar a licitación las obras de recuperación de las colleras de la playa de las Heras en Fasnia por 500.000 euros. El objetivo no es solo reparar la estructura, sino también reforzarla porque ha sufrido mucho con el embate de las olas en los últimos años. De hecho, se había visto afectada por el oleaje y dice el Cabildo que se hace necesario repararla. Vamos a escuchar a la directora insular de turismo, Laura Castro.
Desde el Cabildo de Tenerife llevamos trabajando intensamente desde hace tiempo en una estrategia insular de recuperación de frentes litorales y mejora de aquellos equipamientos e infraestructuras turísticas que van a beneficiar no solamente a quienes nos visitan, sino también a los vecinos y vecinas de cada municipio. En este caso, además, vamos a reparar la estructura que estaba bastante dañada por los embates del mar en las Heras. Y esta licitación, con una inversión de 517.900 euros, además va a beneficiar a una zona de bañistas y especialmente de interés deportivo, puesto que es uno de los puntos más importantes de buceo de toda la isla.
Me apunte más, si nos escuchan desde el Valle de la Orotava, esta mañana se ha realizado un simulacro de accidente aéreo en Los Realejos. Lo digo por si alguno se ha alarmado escuchando sonidos de helicópteros o bomberos o ambulancias. Bueno, ha sido un simulacro y afortunadamente ha ido todo bien.
Muy bien, gracias Daniel. 11 y 13 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com. I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both.
I know the version of me. Is she perverted? 11 y 14, ustedes opinan como siempre con nosotros en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, ya lo saben, interactuamos en tiempo real con ustedes, esperamos su mensaje en nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Y hay algún oyente que ha opinado por aquí, señor oyente, buenos días, Guillermo. Por desgracia, en estas islas los políticos acaban perdiendo los escrúpulos y su honestidad con tal de gobernar. Donde dije digo, digo Diego. Y así siempre, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, ¿cómo tendrá la garganta Juanjo Ramos? Eso se entrena. ¿Cuál es su secreto para cantar goles? Que nos lo cuente, dice por aquí un oyente. Ahora se lo preguntamos a Juanjo, claro que sí. 11 y 14, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Mira, está cambiando el tiempo, ¿eh? Se está metiendo frío. Buenos días a ti y a todos los oyentes.
Bueno, se está metiendo nube, pero frío...
No, fresco, que bajé ahora y está fresco. Quiero hacer una pregunta a los oyentes.
A ver, pregunta.
El tener años tiene beneficios y tiene mucho, y tiene también cosas que no son beneficios, pero bueno, me agarro los beneficios.
Venga.
Pregunto a ver si algún oyente mayor se acuerda que es el Mau Mau. ¿Qué era el Mau Mau en el Tenerife?
El Mau Mau.
El Mau Mau. ¿Quién eran los del Mau Mau en el cuando jugaba el Tenerife? A ver si alguien se acuerda y me lo dice.
Caramba, pues eso no lo sé yo.
No, te digo. Primero he puesto que tiene que ser muy...
Bueno, pero he estado siguiendo a Tenerife los últimos 21 años.
Es que...
El Mau Mau.
El Mau Mau. Eran los del Mau Mau. Oh. Además había pintadas y todo.
6, 10, 10, 80, 11. A ver si algún oyente nos cuenta que...
¿Algún oyente vivo?
Algún oyente mayor vivo. Sí. Y si no, me lo cuentas tú, me lo cuentas tú ahora.
El santoral
del día. Pensé que ibas a nombrar a Paco Supo, que siempre lo nombran mucho
sí,
también.
Sí, sí,
de
sí.
De otras épocas, ¿no? Verdad, con sus riquirracas.
Sí, Supito, por lo menos.
Y Supito. Y caramelos. Cómo animaba el estadio. Bueno, cuéntame, Maricruz, ¿cuál es el santoral de la Iglesia Católica hoy?
San Justino, San Íñigo de Calatayud. Y Nuestra Señora Reina de los Apóstoles.
Estupendo. Pues vamos a felicitar el cumpleaños a Alanis Morissette, a la que estamos escuchando, por cierto. Esta cantante canadiense que tuvo este disco, que fue un exitazo, y después nunca se ha vuelto a saber mucho más de ella.
Empezó muy bien y muy dulce y después ya empezó a aullar. Eso es lo malo.
¿Ah?
Es lo malo.
¿No
es
sabía
lo malo
que te gustaba Alanis Morissette?
Sí, sí, al principio sí, después no, después se puso a aullar y ya no.
Bueno, pues tuvo este exitazo en los 90 y después ya nunca más se supo de ella. Pero bueno, cumple hoy 48 años. Morgan Freeman, que es un fabuloso actor,
sí,
cumple 85. Que
un
ha hecho,
ciudadano de color.
Sí, señor. Muchos papeles interesantes. Buenísimo. Y Brian Cox, que es otro actor muy interesante, es de color negro, Maricruz, evidentemente.
Oye,
¿no? Sí,
de color.
Morgan Freeman, que cumple 85, y Brian Cox, el actor británico, que cumple 76, últimamente conocido por la serie Succession, pero que ha hecho, por ejemplo, de Winston Churchill también en alguna película y tiene papeles interesantes. Bueno, ¿qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues mira, una de Antonio Mingote, el periodista del ABC y un dibujante sensacional. La frase es: la risa es la distancia más corta entre dos personas.
Mira, pues con esa frase nos quedamos. Gracias, Maricruz. 11 y 17. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el tiempo de la mano de David Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Este miércoles en la isla de Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte y este, con probabilidad de precipitaciones generalmente débiles y ocasionales, y principalmente durante la mañana y a primeras horas de la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o con nubosidad de evolución en zonas de interior. Las temperaturas serán de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria y también 22 en La Laguna. En cuanto al viento, será de componente oeste flojo, algo más intenso en el extremo suroeste y con brisas en las costas. Girará a noroeste por la tarde y en las cumbres centrales tendremos viento de suroeste fuerte con rachas ocasionales muy fuertes y tenderá a amainar a últimas horas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, hoy es un día que está Maricruz cantando el himno del Tenerife. Hoy estamos todos con los sentimientos a flor de piel, Maricruz, ¿eh? O sea, esto es un tema histórico. No habíamos tenido un derbi en el que no jugáramos el ascenso nunca con el Club Deportivo Tenerife. Y la gran cita es esta noche, a partir de las 8. Radiofónicamente hablando, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Bueno, desde las 2 vamos a estar con 2 horas de programación y después desde las 6 en COPE Canarias, ¿verdad?
Sí, nos dura la garganta, Cristian, a mí, que estamos los dos tocadillos.
Hay un oyente que nos preguntaba cómo tenías hoy la garganta, Juanjo.
Bueno, estamos. Bueno, estamos. No estamos al 100%. Pero como Sasua, vamos a jugar. Si el míster nos pone, vamos a jugar sin problema. A las 2 de la tarde estamos, 2 horas, de 2 a 4 de la tarde. Y a partir de ahí, a las 6 ya entramos con la previa del partido, que arranca a las 8 de la tarde y que luego ya se alargará pues hasta cuando corresponda, en función de lo que suceda después del partido y del resultado, ¿no? Que espero que nos llevemos una alegría en lo que yo estoy llamando en estos días el primero de los dos derbis más importantes en la historia del fútbol canario. Y creo que no me equivoco.
Posiblemente. Oye, ahora me cuentas cuestiones de lo deportivo, pero vamos en directo hasta el estadio Leodoro Rodríguez López con nuestro compañero Cristian García, que está en las taquillas. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuál es la foto ahora mismo en las taquillas, Cristian?
Pues ahora mismo muy poca gente. Veo a una señora que está hablando con uno de los responsables de las taquillas del Rodríguez López. Veo a dos aficionados con la camiseta del Tenerife. Acaban de llegar dos chicas también que se han puesto en la cola, pero muy poquita gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Están ahora mismo.
O sea, que los que hicieron entonces en la cola esta madrugada durmieron allí, han dormido al final para nada, porque cualquiera que pueda ir ahora sigue encontrando entradas para el partido.
Sí, yo creo que esa gente ha querido asegurarse por si acaso, por lo que pudiera pasar, y por eso han querido venir muy temprano. Recuerden que las taquillas se abrían esta mañana a las 9. Se formó cola durante la mañana y a los pudimos ver en la cuenta de Twitter de Deportes Cope Tenerife, en la que se veía pues mucha gente para que adquirir esa localidad, pero ahora no hay prácticamente nadie, como te comentaba.
¿De qué entradas? Nos está preguntando algún oyente, Cristian, ¿de qué precio quedan? ¿Qué entradas quedan? ¿Quedan en todas las gradas todavía o no?
No. Popular alto y popular baja está agotado. No queda absolutamente nada en popular, está tachado incluso aquí en los carteles que hay por fuera de las taquillas, en las que se indican los precios de las localidades, y hasta a esta hora de la tarde lo único que está agotado es, repito, popular alta y popular baja. En el resto de gradas, tribuna alta y tribuna baja, 65 euros, San Sebastián alta y San Sebastián baja 50, herradura alta y baja 40 euros. Hay que también destacar los precios infantiles, hasta 14 años en tribuna 20 euros, en San Sebastián 15 y en herradura 10 euros para menores, repito, de 14 años.
Quedan muy poquitas de las zonas bajas del estadio. Tanto de herradura baja como de tribuna baja quedan muy poquitas entradas. De las zonas altas quedan más, tanto de herradura alta como de San Sebastián alta, fundamentalmente. Esas sí quedan todavía. Y bueno, el que quiera apuntarse hasta última hora lo puede hacer, porque ya está abierto para el público en general. Ya puede comprar cualquiera.
Es una pena, porque el tiro de cámara queda sobre la grada de San Sebastián. Y a mí la verdad es que no me gustaría que hoy toda España esté pendiente del Eleodoro Rodríguez López y digamos esa grada de San Sebastián con muchos huecos. Juanjo, Cristian.
Es difícil ver el estadio de Eleodoro Rodríguez López lleno. Lleno por completo.
Si no lo llenamos en un día como hoy, es que no sé.
Hace 5 años con el Getafe era la eliminatoria decisiva por el ascenso y tampoco se llenó. Se colgó el cartel de no hay billetes, recuerdo, pero luego faltaron abonados, gente que no fue, y al final pues había mil y pico plazas que no estaban cubiertas. Es difícil, por alguna razón que uno no llega a entender, el Eliodoro Rodríguez López parece más grande que el Estadio de Gran Canaria, que el Camp Nou y que el Bernabéu, porque no se llena nunca.
Pues son 22.900 plazas, si no hay cambios de aforo por límites de seguridad, o sea que no lo termino de entender muy bien. Muy bien, Cristian, si hay alguna novedad, pues volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Perfecto, gracias.
Ahora me cuentas novedades de lo deportivo, Juanjo, pero espérate, porque me está escuchando el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que hoy es, yo creo que un birria más, un tinerfeñista más. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Santa Cruz se viste de gala para un acontecimiento que trasciende mucho más allá de lo deportivo, José Manuel, ¿eh?
Bueno, evidentemente esto es algo más que un derbi, digamos, normal. Esto nos estamos jugando mucho más que eso, nos estamos jugando la posibilidad de ascender a Primera División. Y por lo tanto son palabras mayores, ¿no? Yo creo que hay que tomárselo con la trascendencia que tiene, y por lo tanto, si hay algún momento en la historia de un tinerfeñista en el que hay que estar, hoy, ¿no? Hoy es cuando se espera de un tinerfeñista, de un aficionado, se espera que esté, ¿no?
¿Ustedes tienen medido el impacto económico de la diferencia de estar en segunda división a primera? ¿Tienen datos al respecto del Ayuntamiento, José Manuel?
No tenemos datos recientes. Habían estudios que se hicieron en su día por parte de la Universidad de La Laguna, que se hicieron precisamente para el Club Deportivo Tenerife, donde evidentemente medían un impacto multimillonario solamente en promoción, ¿no? Y eso cualquiera que sea mínimamente aficionado al fútbol sabe que estar en Primera División te pone en el mapa de las mejores ligas del mundo y te pone en el mapa de las principales ciudades del mundo, y eso para Santa Cruz es una publicidad impagable. Ya no digo ya el efecto de tener pues cada 15 días un equipo de Primera División en nuestra ciudad, con lo que significa de aficionados, gastos, inversión, en fin, todo lo que significa para la economía de Santa Cruz, sino ya desde el punto de vista promocional es extraordinario, ¿no?
Me consta que José Bermúdez es un buen aficionado al Club Deportivo de Tenerife. ¿Cómo ve el alcalde el final de temporada del equipo y, sobre todo, cómo ve el partido esta noche? Porque hay aquí una partida de ajedrez para ver quién es el favorito, ¿no? Desde el Tenerife, Ramis insiste que Las Palmas, en Las Palmas creen que no tanto. ¿Cómo ve el partido y cómo ha visto este final de temporada José Manuel Bermúdez?
Yo ya pasé página con respecto al final de temporada y fundamentalmente a los partidos en casa. Yo pasé página el domingo, es decir, terminó el partido. Durante el partido, evidentemente, no estuve nada contento con el juego del equipo, pero una vez que terminó el partido, ya pasé página y ahora solo veo un partido, el de esta noche. Ya la liga quedó atrás, cómo hemos quedado, los resultados de 7 partidos en casa que hemos perdido. Es decir, todo eso quedó atrás. Ahora nos estamos jugando, en 90 minutos, nos estamos jugando el todo por el todo, esta noche. Y es ahí donde me quiero centrar. Por decir, yo quiero pensar en el futuro, partido a partido. Esto es como lo de Nadal, pues igual, partido a partido, ¿no? Partido a partido, no puedo mirar para atrás si perdí, si no perdí, sino partido a partido. Y esta noche tenemos el partido, la madre de todos los partidos. Ahí nos estamos jugando mucho y tenemos que olvidarnos de si hemos jugado mal en casa, si no hemos conseguido los puntos que teníamos que haber conseguido en casa. En fin, eso nos tiene que dar igual porque esta noche hay que ganar sí o sí.
Juanjo. Alcalde, buenos días. Yo quería preguntarle por cómo se vive en el palco una noche como hoy. Porque, claro, ustedes, los políticos, tienen un poco de contenerse, que guardar las formas, pero vendrán políticos de Gran Canaria, va a estar el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que sin decirlo ha dicho, bueno, todos somos de un equipo, ya sabemos de cuál es, ¿no? Evidentemente. ¿Se miran cuando marca el gol un equipo? ¿Se hacen gestos? ¿Tratan de también ser diplomáticos durante el partido? ¿Qué hacen?
Hombre, vamos a ver, uno cuando se sienta en el palco no se está representando a sí mismo, se está representando pues una ciudad, en mi caso, o una institución, por lo tanto tenemos que guardar las formas con el visitante, sea la Unión Deportiva Las Palmas o sea cualquier otro equipo que venga de fuera, ¿no? Dicho esto, tengo que decir que de puertas para dentro del palco evidentemente hay los piques. Y el otro día, en el tema de cuando hicimos el otro día el acto de la refinería, las primeras palabras que intercambiamos el presidente del gobierno y yo fueron sobre el derbi. Evidentemente él defiende lo que defiende, que es a la Unión Deportiva, y yo defiendo lo que defiendo, que es al Club Deportivo Tenerife. Pero es que sería de género tonto ocultarlo.
Es una evidencia,
¿no? Él ha sido además consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, con lo cual, como yo que he sido consejero de deportes del Cabildo de Tenerife, con lo cual lo llevamos, digamos, muy, muy adentro. Luego es normal, cada uno defenderá dentro de las formas que el palco te obliga, pues los colores. Yo del BOS sufro mucho, yo lo paso fatal. Y en un derbi lo paso muy mal, porque lo siento. Ayer alguien me decía, oiga, ¿cuántos derbis ha usted sufrido? Pues mire, yo recuerdo una vez entrar en el Estadio Insular dentro de un coche de la Policía Nacional con Javier Pérez porque no se podía ni entrar en un derbi.
Qué cosa, ¿eh?
Pues sí. En un coche Z de la Policía Nacional.
Bueno,
que lo sentimos como algo muy, muy dentro. Ahora, eso no te impide que tú estás representando una ciudad y tienes que guardar las formas y el respeto que todo el mundo se merece.
Vamos, esto por fuera es todo bien, correcto y tal, pero
por dentro
cuando marca el Tenerife, toma Ángel Víctor, ahí lo tienes, ¿no?
Eso está claro.
Dice un oyente por aquí en el 618, entonces, que Bermúdez haga como Revilla, que se venga con la afición. Bueno, de momento creo que se va a quedar.
Bueno, no es la primera vez, yo he estado muchas veces con la afición y he estado muchas veces en la grada de gol. Recuerdo un partido en Alicante, donde también nos jugábamos mucho y me fui con la afición, no me fui con el palco, o sea que yo he estado con la afición en muchísimas ocasiones, hoy me toca representar a la ciudad y lo tengo que hacer en el sitio que le corresponde al ayuntamiento.
La última, José Manuel, ¿un resultado para esta noche?
Yo apostaría, fíjate, a pesar de todos los resultados adversos en casa, este es un partido que yo espero que, eso lo decía Rami el lunes, yo espero que se vengan arriba, ¿no? Entonces yo voy a ir a por el 2-0.
2-0, ese está bien, ese me gusta.
Lo firmamos, ¿eh?
Por cierto, José Manuel, antes de despedir al alcalde, el lunes ya tenemos a la venta las entradas para los concursos y las galas del carnaval, ¿no?
Efectivamente, ya podemos acceder a través de las plataformas correspondientes, las normales que se utilizan en este tipo de eventos. Y bueno, desear que todo salga bien. Realmente todo va a comenzar este viernes con la presentación oficial del carnaval y de las candidatas a las diferentes galas, ¿no?
¿Verdad que esas, sobre todo las de las murgas, se van a agotar antes que las del derbi, ¿eh?
Bueno, yo creo que se va a agotar casi todo, ¿no? Porque hay muchas ganas en la calle de carnaval, ¿no?
Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo.
Hasta luego, 11 y 29. Una cuestión muy importante, Juanjo, también es la de la seguridad. ¿Sabemos ya a qué hora llegan los aficionados de Gran Canaria? ¿Qué hay previsto en el dispositivo?
La policía no te dice nunca la hora exacta, precisamente para evitar, sí, ¿no?, que haya grupos que se organicen y los esperen. Lo normal en los últimos desplazamientos de los derbis, aunque llevamos dos sin que haya desplazamiento masivo, uno por, bueno, los dos por el COVID, pero uno porque no había aficionados directamente y en el otro porque no había entradas para los aficionados visitantes, que fue el del 50% sí, del aforo de enero, es que lleguen por el muelle y suban por el Barranco de Santos, para arriba. Ese es el trayecto que han hecho las últimas temporadas. Y normalmente suelen llegar pues una hora y cuarto antes del partido al Heliodoro Rodríguez López por la calle de San Sebastián, que se corta desde la parte alta, la que cruza con las Ramblas, hasta la parte baja, y no se deja acceder a aficionados del Tenerife, se hace un cordón para que puedan llegar los aficionados de Las Palmas y entrar en la esquina entre Herradura y San Sebastián, que es donde van a estar ubicados. Son 700, menos que otras veces, han venido 1.300, 1.400 sí, aficionados de la Unión Deportiva en otras ocasiones, y luego lo que sí tenemos claro ya son los recibimientos, las llegadas. El Tenerife va a cruzar desde el Hotel Escuela hasta el Heliodoro en torno a las 6 y cuarto, 6 y media de la tarde, y sobre esa misma hora también va a llegar la guagua de la Unión Deportiva al estadio. Yo entiendo que primero harán lo de la entrada del Tenerife y luego darán pie a que llegue la guagua de la Unión Deportiva. Todo no puede coincidir porque en esa calle es donde se va a organizar el recibimiento,
claro,
al Tenerife.
Claro, efectivamente. Ayer el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, hacía un llamamiento a las aficiones, al buen comportamiento de una situación como esta.
El comportamiento es fundamental. El fútbol, los que tenemos pasión por el fútbol, lo que no nos gusta es esos malos rollos que a veces hay alrededor de él, ¿no? Yo creo que en Canarias hemos dado en general un buen ejemplo de eso. Tenemos aficiones muy tranquilas, que no ha habido en estos años prácticamente incidentes. Pues a eso apelo y espero que haya colaboración de todos los ciudadanos.
A eso tenemos que apelar, evidentemente, a la colaboración de todos los aficionados de un color y de otro, de una isla y de otra. José Luis Gallardo, secretario provincial de la Confederación Española de Policía. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes están preparados para un día como hoy, José Luis?
Pues bueno, por lo que me transmiten los compañeros desde el Sindicato Confederación Española de Policía, me dicen que sí, que además precisamente... pues bueno, se habían puesto en el peor de los escenarios, desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Que era este, el derbi, que se produjera al final el derbi. Y bueno, me dicen que este dispositivo estaba ya planificado con anterioridad, previsto, y bueno, que hay una cantidad de efectivos suficiente. Me remito a lo que ha dicho la misma Dirección General de la Policía, que son unos 150 efectivos entre UIP, o sea, unidades de intervención policial, TEDAS y demás. Y bueno, y esperemos que entendemos que la seguridad está garantizada y esperemos que no haya incidentes de importancia.
Al final yo creo que entre todos tenemos que mandar ese mensaje, ¿no? Lo hacía el delegado del gobierno y todos que tenemos que contribuir, decir, oigan, vamos a disfrutar de una fiesta en la que sí es verdad que hay mucho en juego porque todos conocemos la realidad de las dos islas, pero yo creo que es importante que todos hagamos un llamamiento a que la gente disfrute del espectáculo deportivo y que no vaya más allá, que no hay incidentes de seguridad, ¿no?
Exactamente. Nosotros intentamos garantizar la seguridad en nuestro trabajo, pero bueno, es fundamental para eso que nos apoyen y colaboren, pues bueno, todos los ciudadanos que entendemos que quieren disfrutar de este evento de una forma pacífica y segura.
Vamos a tener un helicóptero, vamos a tener drones hoy también, ¿no?, sobre la capital.
Bueno, me dicen que hay efectivos de unidad de intervención policial, o sea, especializado en orden público de Tenerife, también de Las Palmas, que vienen. Hay refuerzos también de Brigada de Provincial de Seguridad Ciudadana, servicios de medios aéreos. También recordar el trabajo de los compañeros de información. En fin, como le digo, es un operativo que bueno, ya estaba planificado y previsto con anterioridad.
Bueno, pues de verdad que les deseamos que tengan poquito trabajo hoy, ¿eh?, que no tengan que emplearse, en fin, más de lo que todos deseamos, y que sobre todo tenemos que hacer entre todos un llamamiento a que la gente se comporte, a que disfrute del espectáculo deportivo con la rivalidad deportiva, pero eso, que no pase de una rivalidad deportiva. José Luis Gallardo, secretario provincial de la Confederación Española de Policía, gracias, un saludo.
A ustedes, muchas gracias.
Hay que decir que hace años, que no hay incidentes importantes en los aledaños del Heliodoro Rodríguez López. Sí hubo una época, hace 15, 20 años, en los derbis que se jugaron seguidos, 2003, 2004.
La calle San Sebastián, sobre todo.
Que había unos problemas tremendos. Sí. La policía cambió también la llegada de los aficionados de Las Palmas, pero coincidían, había choque, o cargaban contra los aficionados del Tenerife que querían acercarse a los de Las Palmas, o al revés. Recuerdo incluso que una empresa de yogures y natillas se le ocurrió un año repartir natillas en la grada.
Eso.
Y claro, llegaron los aficionados de Las Palmas
proyectiles.
A San Sebastián Alta
proyectiles.
Y las natillas se las querían dar a los tinerfeños por hermanarse un poco, y los lanzaban desde arriba, toma, para que te comas la natilla, imagínate la que se armó.
Insistimos, recibimientos, todos los que ustedes quieran al equipo, ánimos, pero por favor, vamos a comportarnos todos, que ese tiene que ser el mensaje.
Es fútbol, no nos olvidemos de que es fútbol, queremos que gane el Tenerife, le damos una importancia simbólica capital, pero es fútbol esto, o sea, mañana nos vamos a despertar igual y vamos a venir a trabajar y vamos a tener a nuestra familia al lado y todo eso. Lo digo porque a veces exageramos el lenguaje, ¿no? Dramatizamos en exceso, y
efectivamente,
tú de esto sabes largo y tendido, Guillermo, por tu trayectoria, incluso con ese lenguaje belicista, ¿no? De batalla, la guerra de toda la madre, de todas las batallas y tal. Tranquilidad.
Entre todos tenemos que contribuir. Juanjo, seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre. Gracias.
A ti, hasta ahora.
Hasta luego. Amplio bloque hoy dedicado a este derbi, como no podría ser de otra forma, con sorpresas, evidentemente, que vamos a tener a lo largo de todo el día, aquí en la programación de COPE Tenerife. 11:35, hacemos una primera pausa y vamos ya con más asuntos de actualidad este miércoles.
La lucha por el ascenso en tiempo de juego. Este miércoles desde las 6 de la tarde, programación especial con motivo de la ida de la primera eliminatoria por el ascenso, en la que viviremos un intenso derbi canario. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. En las voces de Schwankar, Ángel Llanes, Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Mármoles Gestoso, Ferretería Otero, Namico Aluminios, Cerámicas Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canarias, Dimurol, Bonet Suministros y Maquinaria, Martínez Barona Clínica Dental y Deportpress.com.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
Ven a celebrar el Día del Medio Ambiente en La Laguna. Este sábado desde las 11 de la mañana te esperamos en Mesa Mota con actividades para toda la familia. Senderismo, arte, gastronomía, aeromodelismo, juegos gigantes, talleres. Un día en la naturaleza con transporte gratuito desde la Plaza del Adelantado. Organiza Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático. Ayuntamiento de La Laguna.
Cerrajería Pérez informa. Asegúrate de que están a salvo de robos, incendios e inundaciones todos tus objetos más preciados. Documentos, objetos de valor, recuerdos, etc. Instala una caja fuerte, pero ojo, que sea Fichet. Fichet, la seguridad de toda la vida. Pide información sin compromiso en cerrajeriaperez.es.
En Santa Cruz hay un lugar único para degustar la cocina canaria de siempre, el Coto de Antonio. Papas negras, su cabrito del hierro, su cocido. La cocina más tradicional y sabrosa en el centro de Santa Cruz. La calle del Perdón número 13 con salones para grupos y eventos. El Coto de Antonio, la experiencia en la cocina y el amor por Canarias.
Ven y disfruta de nuestras nuevas propuestas y carta de primavera.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en cirugía oral, técnicas de implantología avanzada y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
El Ayuntamiento de La Orotava te invita este domingo 5 de junio al Festival Parranda Villera Comer y Cantar a las 7 de la tarde en el Auditorio Teobaldo Power. No te lo puedes perder.
Tenerife se vuelve mágica. Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el Puerto de la Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife.
Grupo Visual Canarias. Integración audiovisual para aulas de centros educativos, centros de formación, autoescuelas y empresas. Pantallas interactivas de gran formato para uso en escuelas y empresas. Venta y alquiler de equipos. Visítanos en grupovisualcanarias.com. Tecnología para la educación.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:39, vamos ya con otros asuntos de la actualidad este miércoles, como les decía. La noticia saltaba ayer por la tarde. El Cabildo decidía suspender de manera cautelar las obras en el en la polémica infraestructura urbanística, turística del puertito de Adeje. Es una resolución que viene de la Dirección Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo. El caso es que viene de la mano de una denuncia realizada por la Asociación Patrimonial Tehuico ante la Corporación Insular, que ha motivado la realización de una inspección el pasado 24 de mayo. Y tras esta inspección y dentro del proceso de revisión de la documentación del proyecto, se ha comprobado que no se dispone del estudio patrimonial, documento que la entidad promotora sí había presentado ante el Gobierno de Canarias, aunque no ante la Corporación Insular. Es decir, dicho en otros términos, que el Cabildo para la obra porque falta este papel. Un papel que sí está presentado de forma conveniente ante el Gobierno de Canarias, pero ante el Cabildo, con lo cual ya me dirán ustedes lo fácil que es subsanar el problema. Si la empresa promotora de esta obra no tiene sino que presentar el papel al Cabildo. Yo por lo menos lo entiendo así. Manuelín Méndez es concejal del área de transición ecológica y gestión del territorio del Ayuntamiento de Adeje. Manuelín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Y ustedes qué opinan de todo esto desde el Ayuntamiento de Adeje, Manuelín?
Pues mira, opinamos que es lo lógico, es una situación normal en estas circunstancias, es decir, se produce una denuncia por parte de una entidad que está constituido para defensa del patrimonio histórico y arqueológico del territorio canario. Bien, pues lo lógico es que los técnicos de patrimonio del Cabildo actúen, vienen, hacen la visita y lógicamente, supongo que ante también todo el revuelo que ha surgido, pues han revisado a fondo toda la documentación para descartar cualquier circunstancia. Y bueno, se ha detectado lo que tú comentaste bien, que hay un documento que se presenta en el año 2018 por la promotora, que es una profesión arqueológica, al Gobierno de Canarias, a la CONMAT, que era el órgano, o es el órgano sustantivo que tenía que aprobar este proyecto.
Sí.
Y bueno, parece ser que ahí se cortó el circuito de trasladar a otras administraciones, en este caso al Cabildo, ese documento. Efectivamente, la promotora, ya como la semana pasada éramos conocedores de estas circunstancias, se le dio registro de entrada. Creo recordar que el viernes, pues a las 2:30, 3 de la tarde, se dio registro de entrada en el Cabildo. Ya lo tiene los técnicos del Cabildo en su mano y trabajando en él. Y como bien tú decías a la introducción, presentado ese documento, analizado por los técnicos, pues se tomarán las decisiones que consideren oportunas. Entiendo que solventada la incidencia, pues que se vuelva a reiniciar todo. Claro. Pero bueno, todo es a la espera de lo que resuelvan los técnicos del Cabildo.
Es lo que indica la lógica. No hace falta ser un experto en derecho administrativo tampoco para este asunto. Bueno, es decir, falta el papel, se presenta el papel del Cabildo y ya está. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí, no sé, hay mucho más de todo y decir, bueno, de contentar a todas las partes. Me da la impresión. Pero bueno, hay que decir que hace 2 semanas entrevistábamos aquí en este programa a la portavoz de la Asociación de Vecinos de la zona y ellos están muy contentos y además destacaba, Manuel Luis, el papel del Ayuntamiento de Adeje, es decir, que ustedes han explicado desde el minuto uno del proyecto a los vecinos, que les han explicado que no hay ningún problema, que todo está correcto y los vecinos no tienen ningún problema al respecto, por lo menos eso nos han transmitido.
Efectivamente, desde el minuto uno, esto sí hay que decirlo, que los vecinos de Adeje, bueno, antes que nada decir que los vecinos...
Desde 2014 me dijeron los vecinos que ustedes les habían explicado el proyecto y que habían hablado con ellos, habían sentado y que estaba todo correcto.
Correctísimo. El alcalde se sentó con parte del grupo de gobierno en aquel momento, explicó in situ en el puertito qué es lo que iba a consistir el proyecto, pero no solo esa vez, eso fue la primera vez y a lo largo del tiempo, hasta el otro día, que unas semanas antes de la puesta de la primera piedra, tuvo la última reunión ya con el proyecto totalmente aprobado y ya en marcha para explicarles las últimas polémicas que habían salido por ahí y tal, y se les aclaró. O sea, que los vecinos están informados desde el primer momento, son conocedores del proyecto, en principio nos han mostrado una satisfacción de que esto se vaya a hacer definitivamente porque, bueno, el puertito tiene alguna zona, o sea, está durante muchísimo tiempo, pues, deteriorado, ¿no? El visitar el puertito cada día se hace más complicado por cómo está de deteriorado. Entonces, pues yo creo que los vecinos están satisfechos porque van a haber resuelta una de sus grandes problemas que muchas veces, sobre todo en la época veraniega, es invivible en la zona del puerto.
Pero para que quede claro, Manuel, es que yo creo que es el objeto de debate en la sociedad ahora mismo y por eso ha levantado tanta polémica este caso. Es decir, estamos hablando con el concejal del área de transición ecológica y gestión del territorio del Ayuntamiento de Adeje, que conoce perfectamente el problema, o el proyecto, perdón, no el problema, el proyecto que ha presentado esta promotora. De una vez por todas, ¿este proyecto va a suponer un daño patrimonial, ecológico, arqueológico para el municipio de Adeje? O sea, ¿ustedes habrían dado el visto bueno si eso ocurriera?
En absoluto, en absoluto. Se respeta el centro, el sitio de interés científico de la caleta, total y absolutamente, porque no podía ser de otra manera. Cometería la promotora y un delito medioambiental de invadir el espacio protegido. La zona de playa es una zona libre de acceso público, porque la ley de costas, así lo, en España no hay ninguna playa que pueda ser privada. No se va a actuar en el entorno de la zona marítima porque no lo pueden hacer sin ninguna autorización de costa, de ninguna manera. No se va a poder construir ningún puerto ni nada. Se respeta la zona de servidumbre de protección a 100 metros desde de línea de mar hacia adentro, zona de protección que no se puede construir. Se ha reducido la edificabilidad. Tengamos en cuenta que este proyecto está aprobado, lo tengo aquí delante, para dar la información, en el año 1998, la COMAT, Boletín Oficial de Canarias, del 29 de abril del 98, aprueba la COMAT definitivamente el plan parcial del puertito, que ya venía recogido en las normas subsidiarias de ADG desde el año 1982. O sea, que tenemos unos derechos adquiridos por los propietarios de ese suelo, que ha ido pasando de diferentes propietarios hasta que ha llegado hasta inversores belgas. Y cuando hablamos de que se ha hecho un proyecto que se ha respetado la legalidad, la más absoluta legalidad durante todo el tránsito, no solo estamos hablando de respetar el trámite administrativo por la vía legal, sino también los derechos adquiridos por en este caso estos propietarios que tenían unos derechos y hay que respetar, porque si no, ¿cómo revertimos la situación? Habría que hacerse esa pregunta, ¿no? Uh-huh.
Pues Manuel, como dirían en las películas americanas, no hay más preguntas, señoría. O sea, si ustedes lo tienen tan claro, ¿qué quieres que te diga? Pasa que a veces, quiere decir, caemos en esta isla en un discurso ecologista que tiene su razón de ser en determinados casos, pero no siempre, y no en todos los casos. Es decir, y aquí creo que ha quedado demostrado y probado, por lo que nos está diciendo y por el proyecto que ustedes manejan, evidentemente, que no es como lo están planteando los ecologistas. Pero bueno, en fin, yo espero con la presentación de este documento que falta y que ya se ha presentado ante el Gobierno de Canarias, pues siga adelante este proyecto y que sea por el bien de los habitantes de la zona, evidentemente.
Pues muchísimas gracias, Guillermo, por darme la oportunidad de aclarar esto.
Muy bien. Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Igualmente a ustedes.
Hasta luego. Creo que es bastante clarificadora estas palabras, este testimonio del concejal del área de transición ecológica y gestión del territorio del Ayuntamiento de Adeje, que repito, no creo que ningún ayuntamiento vaya a ir en contra de los intereses de su municipio ni de sus habitantes. No hay más preguntas, señoría. 11:47 casi. A una pausa, me espera el doctor Alarco, que quiero hablar del Hospital Universitario de Canarias y la cosa viene bastante calentita.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesoran los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nits. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nits y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 26 de mayo al 22 de junio de 2022.
como la cerveza dorada Pilsen, de lata, pack de 12 por 33 centilitros, a 5,60 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El tranvía de Tenerife cumple 15 años. 15 años creciendo juntos, conectando el área metropolitana, transportando a más de 200 millones de pasajeros, con 200 profesionales a tu servicio para ofrecerte un transporte cercano, sostenible, puntual, accesible y cómodo. Tranvía de Tenerife, 15 años de servicio. Cabildo de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos con más temas de actualidad. Ayer hablábamos, escuchábamos a la gente de SACSE, del Sindicato de Enfermería, denunciar ante el Servicio Canario de Salud la situación del Hospital Universitario de Canarias. Piden que haya más enfermeros, fundamentalmente que haya más enfermeros, que se paguen doblajes a aquellos profesionales que tengan que cubrir más turnos para garantizar la asistencia sanitaria. Y dice este sindicato que las listas de empleo se encuentran agotadas, quedando permisos, incluso planes de vacaciones que están sin cubrir por falta de profesionales. Uno de los profesionales, nunca mejor dicho, médicos, en este caso más críticos, y que yo creo que más se ha preocupado porque lleva muchos años trabajando en este hospital universitario de Canarias, es el doctor y senador del Partido Popular, Antonio Arco. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La situación es tan complicada en el Hospital Universitario de Canarias, como dicen los sindicatos, Antonio.
Bueno, el Hospital Universitario de Canarias, yo no hablo en nombre de ningún sindicato, hablo en nombre mío.
Sí, sí.
Y me represento y me cuesta representar.
Te pregunto como médico, como profesional sanitario,
sí, efectivamente,
como responsable primer político, como tú quieras. Pero
no, encantado. Sí, sí,
yo creo que tú eres un interlocutor muy válido para que nos digas cómo está la cosa ahí dentro, vamos.
Bueno, a mí todo lo que ocurre en el hospital es como si ocurriera en mi casa, porque llevo más de 45 años ininterrumpido en esa casa, y hermanos y hijos también trabajando y dedicados con un sentido de pertenencia importantísima, ¿no?, de propiedad del hospital.
Sí.
El Hospital Universitario de Canarias se mide por los resultados. Hace 4 años éramos el primer hospital medido por los auditores que los miden, el primero de Canarias, y hoy somos el último. El Hospital Universitario de Canarias partíamos ya de que teníamos menos sanitarios por cama de toda España. Digo hospital de tercer nivel, de alta tecnología. Y ese tipo de efectos crónicos que se han mantenido se han acentuado con la pandemia, con el agotamiento, con la fatiga pandémica, y nos sentimos altamente perjudicados en el trato, porque lo que se está intentando hacer, y si no hacer, o lo que se está haciendo, no lleva a buen puerto una institución como es la de un hospital universitario de Canarias, que fue el primer hospital universitario de Canarias que hubo facultad de medicina, que vinimos del Cabildo, y que gracias al Cabildo de Tenerife se hizo en un momento determinado, y que estábamos siendo un gran hospital que en estos momentos está en tela de juicio su funcionamiento en ese sentido. Creo que la gestión no está siendo correcta y creo que el trato que se le está dando no ha sido correcto.
Pero cuando me hablas de gestión y de trato me estás hablando, ¿de quién es la culpa de todo esto? ¿De la gerente, del equipo gerencial, de la Consejería de Sanidad? Es decir, ¿dónde está la causa del problema?
La responsable siempre, por un lado, el responsable último siempre es al final la Consejería de Sanidad, siempre, el Consejo Útil, pero la gestión directa tiene que ver con los gestores que se tienen en los momentos en que se toman las medidas. Y las medidas que se están tomando hoy por los gestores hoy del hospital están resultando ineficientes porque el resultado final, y va a ganar redundancia, es muy malo. Y además se nota en el ambiente el malestar que existe en estos momentos, y además en las inversiones en alta tecnología, etcétera, etcétera, están siendo deficientes y no se ha corregido. No se ha puesto los factores correctores, primero de consideración personal del personal, de la gente, de los profesionales, y segundo, esos factores correctores que hagan que el número de trabajadores sanitarios por cama sea el correcto y el óptimo. Y después, con la pandemia que ha dejado devastada la sanidad en general, no de la del hospital, sino de la general, con esa fatiga pandémica, más.
Por tanto, tú confirmas esa denuncia de los sindicatos, es decir, hace falta más personal sanitario, hacen falta más enfermeros, hacen falta más médicos, esa ratio que me decías de profesionales por cama ahora no se cumple.
Sin duda, yo estoy convencido que hace falta más, y eso aquí ese factor corrector hay que ponerlo de forma inmediata con un plan a corto, y a largo plazo de forma correcta y estable. Es verdad que están haciendo esfuerzos por parte de la consejería de estabilización de los interinos, etcétera, etcétera, pero todavía sigue sin corregirse, y además, sobre todo, que cuando una institución como un hospital entra en un estado no ascendente, después, cuando se pongan los factores correctores, subirlo cuesta muchísimo, porque el prestigio, cuando se empieza a perder, cuesta mucho, 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 mucho ganarlo otra vez. Vaya por delante que no es ajeno todos los profesionales que tiene el hospital, que son muchos y buenos, y que trabajan por encima de la media de dedicación y que han sido un ejemplo en esta pandemia que todavía no ha terminado y que se ha trabajado muy fuerte.
Mi última pregunta casi es obvia, Antonio, es decir, ¿qué hay que hacer para que esta situación se invierta, para que ese abandono que tú vienes denunciando desde hace tiempo del Hospital Universitario de Canarias, un puñetazo a nivel político, no lo sé, es decir,
yo creo que hay
dos, porque tú estás cansado de denunciar esta situación, que el Hospital Universitario está abandonado ahora mismo.
Exacto, o sea,
ustedes los profesionales se sienten abandonados del hospital.
Sin duda, además no es un acto individual, yo nunca he hecho nada contra la sanidad pública, todo lo contrario, cuando uno hace una actitud crítica responsable con soluciones. Bueno, pues es verdad también que estamos pasando un momento, Guillermo, en donde la necesidad de profesionales está por encima de lo que está produciendo la propia universidad, los propios estudios, eso también es verdad. Y como en estos momentos, fíjense ustedes, en estos momentos se han quedado 218 plazas libres de 1.000 de médicos de familia, que es un punto clave para que el hospital también funcione bien, que no se han cubierto. ¿Por qué? Porque a nivel general también hay todavía falta de tomar medidas serias, estables, con sueldos dignos y con el número y el ratio adecuado. Y por eso hay que tomar esas medidas. Las medidas simplemente hacer un diagnóstico, como el que estoy diciendo, y tomar las medidas correctoras correspondientes, sin duda. Y esas medidas correctoras pasan por los tres puntos. Uno, un gesto político contundente. Yo estoy convencido que nadie quiere conscientemente que se ocurra lo que está ocurriendo, pero un gesto político y un gesto de gestión adecuado para solucionarlo. Son dos puntos distintos.
Pues de verdad que les animamos a ustedes, los profesionales, a que levanten los ojos cuanto sea necesario y cuenten en esa tarea con nosotros. Antonio Arco, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Hasta luego. Es penoso que tengamos que hablar de esto secuencialmente en el tiempo. Lo confirma Antonio Arco, lo dicen los sindicatos de enfermería, faltan profesionales sanitarios. No se cumple el ratio el Hospital Universitario de Canarias. Alguien tendrá que hacer algo. Venga, en un momentito estamos ya con nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Tenerife se vuelve mágica. Vive la experiencia Tenerife Blue Trail del 2 al 5 de junio. Anima a los corredores durante el recorrido y participa de la fiesta Blue Trail en el Puerto de la Cruz. Más info en tenerifebluetrail.com y en redes sociales. Cabildo de Tenerife.
El Ayuntamiento de La Orotava te invita este sábado 4 de junio al octavo Festival Folclórico Margullando Tierra Adentro, con la actuación de los grupos Max Oraza de Fuerteventura y Agrupación Folclórica Higa de la Perdoma, a las 8:30 en el Auditorio Francisco Álvarez Abrante de la Perdoma. No te lo puedes perder.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda
GBT.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gbtech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Oye, Maricruz, que nos vamos al Canaima, ¿no?
Pues nos vamos a Canaima, porque además tenemos que estar allí pues, avisando que va a ir mucha gente, porque toda la gente que viene y pregunta, ¿dónde almorzamos? Al Canaima.
Hoy al Canaima y después nos vamos al estadio.
Exactamente.
Venga, vale.
Una reina pipiada y tirar para el estadio. Potaje de verduras, ensalada César. De segundo, macarrones bolonesa y arveja, o sea, guisantes. Y postre, crema catalana. Y luego tiene las sugerencias que usted quiera. Saladilla buenísima, croquetas de pollo, huevos estrellados, lo que quiera, arroz con pollo, de... carnes allí, solomillo de cerdo y de pescado, cherne, chocos y calamares. Y de postre tenemos tres leches, tenemos crema catalana, tarta de chocolate, todo tarta riquísimo. Limón, todo lo que quiera.
Todo buenísimo. Y si no, háganme caso, si podemos ir a almorzar con el menú y después alargamos la tarde hasta el estadio. Y si no, a media tarde, una arepita de reina pipiada y vas al estadio cargado de fuerza ya para animar al Tenerife. Siempre en el restaurante Canaima, ya lo